Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos que hablar, lamentablemente, de un asesinato por encargo. Vamos a hablar del caso Medelius y de lo que significa en la lucha en el Perú contra el sicariato. Lucha que, evidentemente, estamos perdiendo como sociedad. También vamos a hablar de periodistas bajo ataque y de algunos triunfos, aunque sea pequeños, que tenemos algunos días. Pero hoy tenemos preguntas del público, es martes, así que los invitamos a participar. Desde el switcher me van a ir lanzando todo lo que ustedes manden y yo lo voy a ir contestando, como siempre les digo, en la medida de mis posibilidades. Lo que no sé, les diré, eso no sé. Muy bien. Antes de empezar, vamos con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en PrestaMipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Y vamos con una noticia trágica. Ayer fue asesinado el excongresista fujimorista Oscar Medelius. También su acompañante Juan Huidobro y una mujer que los acompañaba, gerenta de sus compañías, de ambas, de los dos, Lourdes Fernández, sobrevivió a sus heridas. Así lo informó La República. El asesinato fue en Caraballo en la mañana de ayer. Los sicarios dispararon cerca de 20 veces contra el vehículo que él manejaba y por la ventana del copiloto asesinaron a ambos, a piloto y a copiloto. Tenemos las imágenes muy breves, por supuesto. Las vamos a poner porque es posible que alguien logre identificar esa motocicleta que ustedes ven ahí. Esa es la motocicleta con dos sujetos. El carro es el carro gris que está detrás de la combi, están parados en un semáforo, baja uno y dispara. ¿Ok? Sube inmediatamente, es una escena que dura segundos, como ven, con absoluta violencia y huyen. La policía no solamente tiene esta imagen, tiene otras imágenes que espero comiencen a utilizar para encontrar por lo menos a los autores materiales. Aún si los encontraran hoy o mañana o pasado, ya se hubiera perdido, ya se pierde la flagrancia y ustedes saben que no los pueden detener. Porque hay una ley en el Congreso que establece que para ese caso tienes que solicitar prisión preventiva. Y eso implica una notificación y eso implica un mini juicio. Ya no hay detención preliminar en el Perú. Reitero, si la policía, gracias a la colaboración del público, gracias a que se les identifica a través de las cámaras de seguridad, logra identificar a los asesinos, no se les puede detener por una ley del Congreso. Una ley del Congreso que se trató de revertir y el Ejecutivo no quiso. Dina Boluarte se opuso a que haya detención preliminar en el Perú. Si no era en sus términos, ¿no? Por supuesto. Primer problema para luchar contra la criminalidad. El aparato legal que necesitamos es débil, ha sido debilitado por este Congreso. Y los delincuentes lo saben perfectamente. Tan lo saben que hoy día estamos a un ritmo de 6 asesinatos diarios, 6 asesinatos por sicariato al día. Cuando empezó este gobierno, eran 2. Ahora estamos en 6. Hace 24 meses, en una encuesta realizada por Videnza Instituto, que recoge cifras del INEI. Hace 24 meses, ¿no es cierto?, el número de asaltos en bodegas, de robos en bodegas, era de 5 por mil. Ahora es de 20 por mil. Se ha cuadruplicado el crimen. Estos establecimientos comerciales con puerta calle. Y en asesinatos estamos en 6, cuando estábamos en 2. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado en estos 2 últimos años? Un factor muy importante es el desmantelamiento del sistema jurídico para combatir el crimen, ejecutado paso a paso por el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. A ustedes les dicen todos los días, no, esto es culpa de los venezolanos. Todo es culpa de los venezolanos en materia de inseguridad. Pero los venezolanos llegaron masivamente en el Perú en 2017, en 2018. Y no es sino hasta 2 años atrás que esto comienza a explotar. ¿Quién es Óscar Mevelius? Claro, muchos dirán, es una persona que ha estado vinculada toda su vida al delito, que ha purgado una condena, que ha sido abogado de un narcotraficante. Su fin, triste y trágico, puede estar asociado a alguna de estas acciones. Así que vamos a recordar algunas cosas. Lo primero, por favor, lo último que se sabe de él es que tuvo unos negocios interesantes con Pedro Espadaro, que es el gobernador de El Callao. En estos contratos, en estos contratos estaba proveyendo de asfalto o de capa asfáltica, ¿no es cierto?, en 3 ocasiones por lo menos, por la Municipalidad Provincial del Callao, no por el gobernador, por la Municipalidad Provincial del Callao. Tenía un negocio, ¿no es cierto?, de concesiones no metálicas en Ancash, fundado con su madre. La gerenta de ese negocio es la señora Lourdes Fernández, que iba en el asiento de atrás y que trágicamente ha resultado herida, pero ha sobrevivido. A eso se dedicaba en los últimos años. El señor Juan Idobro, que muere con él y es su asociado en varios negocios, es el titular de una concesión en Caraballo de 500 hectáreas, también no metálicas, donde había una chancadora. Y era una persona que había tenido también una conducta de defensa de su propiedad, aparentemente un poco violenta, porque tenía una denuncia en Chiclayo. Mevelius fue congresista del fujimorismo, un notario en el Callao, bastante popular, creo yo, bastante reconocido, porque lo hicieron congresista del 95 al 2000. Por favor, si me ayudan con lo siguiente, ¿quién fue Óscar Mevelius? Se inscribió recientemente en el partido de Antauro Humala, partido de Antauro Humala que ahora se ha declarado ilegal, pero ahí se afilió. Parece que tenía una amistad o un conocimiento de Antauro Humala desde hace algún tiempo. También estuvo preso, por supuesto, porque se le conoce por el caso de las firmas falsificadas del partido Perú al 2000. El partido Perú al 2000 fue la formación que Montesinos y Fujimori crearon para que él pudiera postular a la reelección en el año 2000. Obviamente no tenían ninguna posibilidad de recoger firmas. Fujimori era, en cierta forma, más impopular de lo que sus seguidores creen. No había forma de reconstruir un partido, construir un partido. Y Montesinos le encarga a Mevelius que monte una fábrica de firmas falsas. Con personal, todos falsificaban firmas de padrones para poderlas presentar y lograr la inscripción. Y para esto se le pagó. Y hay videos, Vladi videos de la entrega de ese dinero. En 2001, Mevelius huyó del Perú. En 2005 fue capturado en los Estados Unidos. Finalmente fue extraditado y cumplió una sentencia de 8 años de pena. Salió en 2014, se ha dedicado a estos otros negocios. Y en el camino también se dio maña para ser abogado de Caracol, el líder narcotraficante de la organización criminal Barrio King. Claro, todos estos antecedentes pueden dar mucho para investigar a la Policía Nacional. Ayer hablaban de extorsión, pero parece poco probable que el congresista, ex congresista Mevelius, tuviera negocios él mismo en Caraballo. El crimen se da en Caraballo, visitando los terrenos del copiloto de Juan Huidobro. Extorsión, ajuste de cuentas, disputas entre remanentes de Barrio King, todo esto se ha estado discutiendo desde ayer, pero hasta ahora la verdad que no hay ninguna pista de quiénes son los autores intelectuales de este doble asesinato. La Fiscalía, por supuesto, anunció que iniciaba de las diligencias, las que tiene que realizar, han encontrado casquillos, que dan cuenta de más de 20 disparos, muy rápido, carro destruido, se ha procedido a hacer las necropsias, etcétera, 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 lo de ley. Pero acá viene otro problema que está enfrentando la Policía Nacional, y hay que decirlo también, y que es la razón del incremento del crimen. La policía no cuenta con recursos materiales para hacer todo lo que tiene que hacer. Cada necropsia demora. A un ritmo de 6 asesinados diarios, la morgue de Lima no se da abasto con el personal y el material que tiene. Todo lo que es policía científica en el Perú no tiene recursos suficientes para enfrentar lo que tiene que enfrentar hoy. Al Ministerio Público, y te lo dice la Fiscalía, le han recortado el presupuesto. Y el Ministerio Público es el que conduce desde el Instituto de Medicina Legal todas estas diligencias, además de criminalística de la policía. Desde hacer los peritajes balísticos, para empezar. Hay mucho que se puede hacer en combate a la delincuencia, en investigación criminal, que no se hace porque el Perú no tiene los recursos. Y lo otro es el patrullaje. Mientras el 50% de la flota policial esté tirada como chatarra, ¿qué patrullaje va a haber? No se le está dando a la policía los recursos para combatir el crimen. No se le está dando al Ministerio Público los recursos para investigar al crimen. ¿Por qué? Plata hay, ¿eh? Plata hay. Ese no es el problema. ¿Prioridades? ¿Es más importante hacerle un club de playa a los congresistas? ¿No? Negado el club de playa, negado, ¿eh? Negado. Acá hay un problema de asignación de recursos que es grave y un problema de desmantelamiento del orden jurídico que también es grave. Ese combo es asesino. Y reitero, no se trata de los antecedentes del señor Medelius que darán pistas y luces a la policía. Se trata de la cantidad de crímenes que tenemos de notoriedad, que no tienen solución, para no hablar de los que no tienen notoriedad. Porque ayer también una señora en su casa en San Juan del Urigancho le tocaron el timbre y le metieron 3 tiros y la mataron. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero podríamos hablar del caso de la abogada Andrea Vidal. Claro que la mataron a ella por encargo. A esa lúcida conclusión ha llegado la policía después de 2 meses. El caso del periodista Gastón Medina en Ica. Hasta el momento no hay nada. Sicarios en la puerta de su casa, misma modalidad. El caso de Nilo Burga, supuestamente suicidado de 8 cuchilladas. Y son casos que tocan al poder político. Vamos a ir a una campaña electoral. ¿Cómo creen que va a ser esta campaña electoral que viene? ¿No creen que va a haber violencia? ¿Si es que no se hace nada? Está alrededor nuestro. Y solo los he mencionado 3 o 4 casos notorios de los últimos 2 meses que no tienen solución, además. Ninguna solución. Nadie sabe qué va a pasar con esos criminales porque nadie parece estarlos buscando. O porque no hay los medios o porque no hay la voluntad. Es bien fácil echarle la culpa a los venezolanos. ¿Eh? Ah, son los venezolanos y listo, no me preocupo. Pero ahí no está la razón por la cual estamos en esta situación. Nadie triplica su número de asesinatos por sicariato en 2 años de la nada. Nadie cuadruplica el número de asaltos en establecimientos con puerta a la calle, a negocios particulares, de la nada. Esos no son los venezolanos que llegaron el 2017, el 2018. El incremento de la pobreza, por supuesto, que explica algo, pero no explica qué está pasando en el Perú. Y no es, creo yo, que los criminales estén ganando. Es que la policía está perdiendo por walkover, que es muy diferente. Pausa, regresamos con preguntas de ustedes en el último bloque, pero vamos a un bloque más porque vamos a hablar de libertad de prensa, también nuevamente, como siempre en el Perú, amenazada.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca lograr la igualdad de género, pero en Perú, las mujeres aún enfrentan grandes desafíos. En lo laboral, la brecha salarial persiste, ganando un 27.4% menos que los hombres por el mismo trabajo. En liderazgo, las cifras son desalentadoras. Por cada 9 hombres en directorios empresariales, hay solo una mujer. En sectores como la minería y la construcción, la representación femenina es reducida, y aunque las mujeres ocupan el 20% de los puestos de alta dirección, el acceso sigue siendo limitado. A pesar de estos retos, algunas empresas privadas lideran avances con auditorías salariales y programas de mentoría, impulsando un cambio cultural para derribar prejuicios de género. Cerrar brechas como la desigualdad salarial es clave para la justicia social y el desarrollo sostenible del Perú. Este cambio requiere un esfuerzo colectivo.
Muy bien, y vamos a hablar un poquito de libertad de expresión. Esto lo adelantamos ayer, pero hay un desarrollo adicional. Muy bien. Periodistas, Christopher Acosta y Pedro Tenorio, que destapan todo el caso Caliwarma, porque es en Latina donde se presenta el caso Caliwarma por primera vez en octubre pasado, ahora van a ser denunciados por el abogado de Julio de Martini. ¿Cómo? A ver, vamos por partes y cucharadas. Cuando el señor de Martini era ministro en el MIDIS, era ministro en ese momento, su abogado, que se llama Juan Peña, denunció a Christopher Acosta y a Pedro Tenorio penalmente, no por difamación, ¿eh? No es una querella privada, denunció por revelación de identidad de colaborador eficaz o testigo protegido, ¿ok? Por ese tipo penal, por revelar la identidad de una persona protegida por la justicia. Lo que todos sabemos es que esa testigo protegida por la justicia ha declarado a todos los medios a cara descubierta y ha dicho: yo soy la que está dando la información. Aquí está mi celular. Yo soy. Ningún problema en dar su identidad. Entonces, ¿por qué el abogado de Julio de Martini denuncia a los periodistas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿ese abogado está pagado por el Estado? Sí, claro, está pagado por el Estado. Está pagado por el Estado para defender a Julio de Martini en la medida en que sea inocente, porque si es culpable, de Martini tiene que reembolsar todo el gasto, ¿ok? 95 mil soles se le paga al señor Juan Peña. Muy bien. ¿Puede de Martini denunciar a los periodistas y utilizar al abogado que paga el Estado para eso? No. Y ayer se dieron cuenta. Entonces ayer han tenido que salir disparados a decir: no, nosotros no tenemos nada que ver uno con el otro. Él será mi abogado, pero ha denunciado a los periodistas porque es un buen ciudadano, como cualquier ciudadano. Les juro, eso es lo que han dicho ayer. Miren, por favor, el tuit del señor Martini. La denuncia penal contra los periodistas mencionados fue presentada de manera autónoma, a título personal. No responde a instrucción o decisión alguna de mi parte. Respeto el derecho a la prensa libre, independiente. Mi único mandato desde el inicio ha sido enfocar todos los esfuerzos en esclarecer la verdad sobre el caso Frigo Inca, sancionando con severidad a quienes vulneran la confianza del Estado, la seguridad alimentaria de nuestros niños, bla, 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 bla. La transparencia de la justicia del Perú, nada me desviará de ese propósito. Claro, ¿por qué? ¿Por qué creen que salta así el ministro a decir: no, nada que ver? Y el abogado también, ¿ah? ¿Eh? En tweets también: no, esto es a título personal, mío, no tengo nada que ver, ¿ok? Bueno, acá hay un dato adicional. A propósito del exministro Martini, a la fecha el Estado peruano paga 95 mil soles por la defensa legal al abogado Juan Peña por el caso Caliwarma, por el que los niños comieron carne de caballo. Y se trata del mismo abogado de Patricia Benavides y de Jorge Torres Arabia. Peña es el que denuncia a los periodistas Trujillo, o sea, Christopher Acosta y Pedro Tenorio. ¿Pero por qué saltan los dos a decir: no, esto es a título personal, ¿eh? Nosotros, no, el ministro... ¿Por qué no puede usar los 95 mil soles como parte de la defensa de Martini para denunciar periodistas? Eso sería malversación de fondos. Y ese sí es un delito. De a verdad, de ahí son cómplices los dos, porque están usando fondos públicos para un fin para el cual no están destinados. Qué horrible es cuando te pones, ¿no?, amenazante y te sale esto. Obviamente, ese caso la fiscalía lo tiene que mandar al archivo, liminarmente, lo declaras improcedente liminarmente porque no hay ningún testigo protegido o colaborador eficaz protegido si esa persona ha develado ella misma su identidad. Pues, ¿cuál es la protección? Ella ha develado su identidad. ¿Cuál es la protección? No solamente a Latina, a todos los medios. O sea, el señor Peña tendría que denunciar a todos los medios que han hablado con la mujer que denunció a su jefe. ¿No es absurdo? ¿Y por qué a estos dos? Porque ellos inician. Ellos inician. Es una forma de amedrentamiento pura y dura. Amedrentamiento que se efectúa porque la denuncia se presenta cuando De Martini era ministro. Claro, los han notificado recién, el domingo se han enterado, cuando ya no era ministro. Pero los denunciaron contra él. Y con este señor Peña, como abogado contratado por el Estado para defender a De Martini, presentando la denuncia. ¿En representación de quién, pues? De De Martini. ¿Puede hacer eso con plata del Estado? No puede, pues. Ay, Dios mío. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Y lo que viene sí es una muy buena noticia. Sentencian a Benjamín Vidal, integrante de los insurgentes, por difamar a Gustavo Gorriti. Este sujeto, que aparece en la foto ahí con el megáfono en la mano en la puerta de lo que fueron las oficinas del ILD, también pasaba por, del IDL, perdón, también pasaba por la puerta de mi casa. Esto es el que gritaba terrorista, comunista. Bueno, a Gustavo Gorriti le dijeron terrorista, amigo de terroristas y contrata terroristas. Gustavo Gorriti le metió una denuncia por difamación y la ha ganado. Tiene que pagar una reparación civil de 25.000 soles y seguir sus reglas de conducta impuestas. ¿Ok? No tiene prisión efectiva porque con una pena máxima de 3 años la difamación nunca tiene prisión efectiva. Pero este sujeto ha sido condenado, condenado por difamador. No es el primero. J. Maelo, alias, ese es su alias, no es su nombre, se llama Juan Muñico, también ha estado parado en la puerta de mi casa, gritando las mismas tonterías, también ha sido condenado por difamación. Lo siguen haciendo, ¿eh? Porque tienen protección. ¿De quién? De partidos políticos, de Renovación Popular, de Fuerza Popular y del Partido Aprista. Se convirtieron en la portátil de Patricia Benavides, ¿no se acuerdan? Caminaban al lado de Jorge del Castillo. A mi casa han ido 7 veces. Yo he tenido 6 ataques en la puerta de mi casa y 1 ataque en la puerta de Wong. 7 veces. Y al IDL, innumerables. Innumerables. No sé, 20, 30 veces. En una oportunidad fueron a tirarles caca. Y no es una metáfora. Caca. Esta gente hace caca, la envuelve en paquetes, carga, transporta caca y lanza caca. No es broma. Eso es lo que hacen. Y son patrocinados, auspiciados por partidos políticos que tienen estas mafias de acosadores callejeros pagadas. Obviamente este sujeto que ha sido condenado no tiene pues 25.000 soles para pagar la reparación civil. Ni remotamente. No tiene ningún bien que se le va a embargar, nada. Porque estas cosas, ¿no es cierto?, funcionan con estas portátiles que son llevadas a hacer estas cosas. Y esto, en el marco de una campaña electoral que está empezando, solo se va a poner más violento. Solo va a crecer en número de violencia. La Fiscalía, de oficio, está siguiendo una investigación por acoso. La Fiscalía de Derechos Humanos, que defiende a defensores de derechos humanos. Yo estoy entre el grupo de personas acosadas. He mandado toda la información a la Fiscalía. Fotografías, videos, fotografías de los flyers que tiraban en la puerta de mi casa. Fotografías de las gigantografías mías vestidas de rata, grabaciones donde me gritan chancha de mierda, comunista, terrorista, vas a morir. Todo eso está, ¿no? Todo eso está. Esperemos que la justicia siga haciendo su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro, que es contarles a ustedes quiénes son. Reitero, estas personas están vinculadas a Fuerza Popular, a Renovación Popular de López Aliaga. Maelo fue su candidato al Congreso en el año 2020. Y al Partido Aprista, sobre todo en todo el caso de Patricia Benavides. Porque están para eso. Son portátiles que se alquilan. Y mi barrio ya los conocen a todos, o sea que ya se han aprendido a defender. Debo decir que por lo menos de los 6 ataques domiciliarios, yo solamente estuve presente en 2. Los que sufren son los barrios. Tienen que sufrir estos ataques. Pero creo que si nos organizamos con alcaldes además más decentes, podríamos resistir este tipo de acosos, que en otros países del mundo, les digo, están prohibidos. ¿Ah? Acá también, pero bueno, la policía no hace nada y la municipalidad los premia más o menos. Los premia. La municipalidad de Miraflores, miren, nada. Muy bien, pausa. Preguntas de todos ustedes. Muy bien, y vamos con preguntas del público. No sé qué sorpresa tiene mi productor, pero vamos a ver si llega la primera. Josué nos dice, hola, una pregunta, doctora. Si me paso el luz en rojo y me para la policía con la ley antidetención preliminar, ¿me pueden detener o poner papeleta? A ver, yo sé que les va a sorprender a algunos, ¿ya? Pero pasarte la luz roja no es delito. Por lo tanto, nadie te puede detener. Con detención preliminar o sin detención preliminar, no es delito. Pasarte la luz roja es una falta administrativa que merece, en efecto, una papeleta. Una multa que tú tienes que pagar. Eso es todo. Pasarte la luz roja. Ahora, si te pasa la luz roja borracho y atropellas a alguien, ahí sí es delito. ¿Ok? Pero pasarte la luz roja no es delito. Y solamente se te puede detener cuando cometes un delito. Siguiente, por favor. A ver, ¿cuánto tiempo demoraría Vizcarra en obtener que lo habiliten? ¿Llegará a tiempo a las elecciones de 2026? Depende de la Corte Interamericana. Yo creo que ahí está su principal jugada. Hay que ver un poco el caso Petro. Petro tuvo exactamente el mismo problema. No lo dejaron postular para alcalde de Bogotá. Finalmente la Corte Interamericana lo deja postular y postula. Terminó siendo presidente de Colombia. O sea, hay una forma de hacerlo. Yo me imagino que sus abogados están en todo este trámite para que le permitan postular. En concreto, tiene una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional. Estoy casi segura que el Tribunal Constitucional le va a decir que no. Esa causa está al voto. Claro, el Tribunal Constitucional no la va a sacar para que no pueda postular, obviamente. Pero tarde o temprano la tiene que resolver. Entonces, una vez que la resuelva, podrá ir a la Corte Interamericana o, si es que no le permiten, podrá ir a la Corte Americana, que les digo, en septiembre, octubre, y pedir una medida de emergencia cautelar que se puede pedir. Y si la Corte Interamericana lo deja postular, piña Congreso de la República. Y ahí, yo les digo, Martín Vizcarra tiene varias ventajas a su favor. La primera es que nadie lo está midiendo. Entonces no se va a desgastar. Y la segunda es que está haciendo ofertas bien populistas, pero que pueden tener un electorado que lo siga. Por ejemplo, ha deslizado así que él indultaría a Pedro Castillo, que no debería estar preso, que lo que hizo está mal, pero que no merece la prisión. Para cuando él llegue al poder, habrán pasado 5 años, 5 años es la pena máxima por conspiración para sedición, lo indulta. ¿Qué le garantiza? El voto del sur. Acuérdense ustedes que Castillo se fue con 27% de aprobación. Es astuto. Siguiente, por favor. ¿El Congreso le dará puntapié a Diana antes de la convocatoria de elecciones? Antes no. Antes no. Definitivamente necesitan que en abril ella convoque elecciones. Una vez que están convocadas las elecciones, ustedes saben que por norma constitucional el último año no se disuelve el Congreso, pero aún así ya no necesitas convocar elecciones de inmediato, como manda la Constitución, cuando termina la sucesión presidencial y ocupa la presidencia el presidente del Congreso, porque ya están convocadas. Eso es lo que pasó con Paniagua. Paniagua no tenía que convocar elecciones porque ya las había convocado Fujimori. Sagasti no tenía que convocar elecciones porque ya las había convocado Vizcarra. Si un presidente del Congreso ocupa la presidencia de la República con elecciones ya convocadas, ya no tiene que convocar elecciones. Siguiente, por favor. ¿Es posible juzgar penalmente al Ejecutivo y Legislativo por las leyes pro crimen? Es muy difícil, porque, a ver, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y ellos pueden acreditar que han votado libremente a favor de estas barbaridades, ¿no? Cosa distinta sería probar el cohecho, es decir, si ellos han recibido un beneficio económico o de otra naturaleza por su voto y puedes probar el cohecho, eso es diferente. Ahí sí hay otro tipo de delito, pero no por digamos, mañana derogan todo el Código Penal. No, no se les puede juzgar por eso. Y lo saben, ¿eh? Siguiente, por favor. ¿Qué casos tiene Fuerza Popular o sus congresistas procesándose? ¿Están relacionados con la organización criminal de Patricia Benavides? A ver, los casos de Fuerza Popular, el más importante, es el caso Cócteles, como Fuerza Popular, no como Keiko Fujimori, como Fuerza Popular. Porque se le imputa a Fuerza Popular haber recibido dinero de manera ilícita durante las campañas del 2016 y las del 2011. Eso es como el partido político Fuerza Popular. ¿Estos casos están relacionados con Patricia Benavides? No. Pues son casos que tienen que ver directamente con recepción de fondos para campañas. Patricia Benavides con eso no tiene ninguna relación. Siguiente, por favor. ¿Los partidos políticos que pagan a personas para que difamen, acosen, pueden ser acusados de algún crimen? Bueno, son los autores intelectuales de una campaña de difamación. Sí, claro. Si yo denuncio a alguien por difamación y puedo probar que esa persona actúa por encargo, sí, son copartícipes o cómplices del delito de difamación. Pero como es un delito con una pena menor, porque no tienes más de 3 años de prisión y no es efectiva, nunca, el único caso que conozco yo de prisión de 5 meses fue un escándalo que fue el de Magaly Medina, que fue absolutamente antijurídico, por decirlo menos, y a Ney Guerrero le pusieron 3 meses de prisión, lo cual es un disparate completo. Pero en fin, la jueza que les puso esas condenas ahora es miembro de la Junta Nacional de Justicia, por si acaso. Pero en fin, creo que eso nada más, ¿eh? Simplemente como cómplices, sí. Y está claro, ustedes revisan redes sociales, es increíble la cantidad de información que hay. Siguiente, por favor. ¿Por qué ante el aumento de la delincuencia y las evidencias diarias el Estado no toma verdaderas medidas de lucha? Jason, yo también lo quisiera saber. No tengo la menor idea, pero sospecho lo peor. Porque es evidente lo que estamos viendo. O sea, ustedes están viendo la estadística. La estadística es el incremento. No es solamente una percepción, una sensación. No. Robo a negocio particular o delitos cometidos contra negocios particulares cuadruplicado en 2 años. Asesinatos por sicarios triplicado en 2 años. Está clarísimo. ¿Por qué no hacen nada? No lo sé. No lo sé. Porque además salen a decir que está todo muy bien. Señora Acuña dice que en Trujillo se vive con mucha paz y tranquilidad. El señor ministro, que en su condominio todo es felicidad. Claro, al día siguiente asaltaron en la puerta de su condominio en Chorrillos, pero todo es felicidad. El señor alcalde, a un influencer le dice, mira qué bonita la Plaza de Armas, acá no pasa nada, todo es paz y tranquilidad. Tal vez haya un grupo que está en negación, puede ser. Otro grupo que está en complicidad, también puede ser. Y otro grupo que simplemente son malos gestores, que no tienen la más remota idea de qué hacer. Porque soluciones hay, ¿eh? Ah, pero soluciones hay, no hay duda. Las hemos tenido. El Perú las ha tenido. El problema de ese hoy es el retroceso. O sea, el Perú ha tenido menos pobres que hoy. Claro que ha tenido menos pobres que hoy. El Perú ha tenido menos delincuencia que hoy. Claro que ha tenido menos delincuencia que hoy. Y no hace mucho tiempo. Eso es lo grave. Siguiente, por favor. Con la actitud desafiante del ministro del Interior ante la Fiscalía, ¿qué mecanismo judicial existe para que pueda sancionarse esa... Miren, cuando deje de ser ministro, Vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Cuando deje de ser ministro, veremos cómo responde al sistema de justicia. Porque tiene que responder. Ahora bien, es cierto que por los delitos cometidos durante su mandato, tiene beneficio ante juicio en el Congreso. Y yo estoy segura que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esta, lo va a exonerar de todo, de cualquier cosa. Miren ustedes cómo exoneran a sus propios congresistas de ser mochasueldos. Se imagínense. Siguiente, por favor. ¿Considera que el factor Trump tendrá peso de acá a las elecciones, sea el candidato pro y contra Trump? Miren, el problema de Trump no es que él intervenga en las elecciones peruanas, por supuesto que no puede hacerlo y no tendría ninguna cabida. El problema es que hay émulos de Trump, o sea, los que quieren imitar a Trump, los que consideran que la fórmula de Trump es una fórmula exitosa electoralmente y que por lo tanto es imitable en América Latina. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Ya Trump tiene bastantes problemas hoy en Estados Unidos. Trump fue elegido por una muy buena razón en Estados Unidos, por la crisis económica, por la necesidad de los americanos de recuperar el valor del dólar, de resistir a la inflación que veían y ante la falta de respuestas de una candidata demócrata que no supo responder en materia económica. Y un candidato que les dijo, yo soy empresario, yo soy rico, yo estoy rodeado de empresarios ricos, yo puedo hacer que tú seas rico. Ven conmigo. Y le creyeron, a pesar de su condena, a pesar. Pero no significa que le atraquen todo, ¿no? Ojo, es muy diferente. Y sí, hay algunos acá que quieren alinearse, buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Siguiente, por favor. 95,000 soles, ¿tanto puede costar una defensa para el Estado? Sí, los abogados son caros. Además, piense usted que es un juicio largo, ¿eh? O sea, no es un proceso corto, es un proceso que va a demorar 3 años, 4. Es bastante tiempo. Siguiente, por favor. ¿Usted cree que Castillo recibió debido proceso, Rafael García? Sí. Está encausado dentro de lo que es el debido proceso, por supuesto. Y lo que no estamos, nadie lo va a estar seguro nunca, es por qué hizo esa estupidez, si era evidente que estaba cometiendo un delito. Nadie le explicó qué cosa era el delito de sedición, de rebelión. Está en el Código Penal. Pero Castillo no tenía ninguna formación jurídica y tenía poca formación en cualquier otra cosa. Es posible que lo hayan engañado, que Aníbal Torres sí lo haya engañado, que Betsy Chávez lo haya mareado. Es posible, sí. Es evidente que él no escribió el discurso que leyó, lo escribió Aníbal Torres. Pero dio un golpe de Estado. Tendría que alegar que es inimputable porque no entendía sus propios actos, ¿no? Que es una alegación bastante dura, pero es la única que le queda, creo yo. Muy bien, terminó la sesión de preguntas y respuestas. Me han preguntado todo lo que han querido. El jueves la volvemos a repetir, ¿no? El jueves la volvemos a repetir. Ahora nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring y presta MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Listo. Nos vemos mañana. No se olviden de hacer 3 cosas. Le dan like al programa. Primera cosa, para que el algoritmo nos comparta más, lo comparten y finalmente se suscriben a todas estas redes que tiene la República. Si no están suscritos, háganlo porque de esa manera les notifican cada vez que aparece un video nuevo. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.